¿Tú viste, Alan, que bajó la pobreza?
15 puntos.
15 puntos de bajó la pobreza. El diario Clarín, por supuesto, lo pone en tapa. Grandes festejos, ¿eh? ¿Viste que además vienen los dólares frescos del fondo? ¿Vienen?
8.000 millones.
De adelanto.
Dijo Caputo 20.000 millones.
¿Qué pasó?
50.000 millones de reservas vamos a tener. Al final eran entre 6 y 8.000 millones.
A ver, Felisa.
Es deuda, en fin.
Sí, obvio. Felisa Micheli, queridísima, buen día. ¿Nos ayudas a entender?
¿Cómo no?
Porque no entendemos nada, ¿viste? No entendemos nada.
Bueno, por un lado está el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Es un tema que, como venimos repitiendo en esta columna desde hace un tiempo, el tema de la pobreza está atada a la evolución del índice de precios al consumidor, que, como ya dijimos, viene siendo subestimado por el INDEC. ¿Por qué? Porque no pondera adecuadamente el peso relativo que tienen los servicios, que es lo que más han aumentado durante la gestión Milei.
Claro.
Agua, gas.
Claro, vos los corres de la cuenta y te da suma, digamos.
Es correcto. Vos los sacás o los subponderás, o sea, los incluís, pero por debajo de su peso relativo, se tira para abajo el índice. En unos 10 o 12 puntos anuales. Está en ese, alrededor de ese número, las estimaciones que se hacen de acuerdo a lo que tendría que ser la fórmula del IPC actual. Eso hace que, al no estar ese impacto, como la pobreza es un coeficiente, por decirlo de forma simple, entre los ingresos de la población y el índice de precios al consumidor,
claro,
al este estar subestimado, permite que haya una reducción de la pobreza que a todas luces es estadística, no es real, porque además el índice solamente mide ingresos, que puede ser que en algunos casos, sobre todo en la población más vulnerable, hayan tenido un menor recorte relativo, puesto que la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar han subido por encima de la inflación, pero que en el promedio siguen sin alcanzar para cubrir la canasta básica alimentaria en el caso de la indigencia y la canasta básica total en el caso de la pobreza. Así que ahí hay un primer tema. Después, el segundo es que esta metodología no incluye otras cuestiones que tienen que ver con la gran falta de vivienda y el problema de los alquileres, que también han aumentado por encima de la inflación y en mucho con la nueva ley de alquileres. Muchos han debido dejar las viviendas que ocupaban y se han tenido que ir a vivir realmente a hogares paternos, o incluso ha aumentado la cantidad de gente en situación de calle. Tienen que ver con cierta falta de cuantificación del costo de los remedios, que antes estaban en general entregados gratuitamente por el PAMI. Entonces también la pobreza en el sector de los adultos mayores ha aumentado por algo que no se registra en esta estadística del INDEC. Así que este es un índice relativo que tiene que ver también con que, y esto hay que reconocerlo, con que la inflación ha sido menor a la que ocurrió durante, sobre todo, el segundo semestre del año 2023. Claro, hicieron una gran devaluación, la pobreza saltó un pico y ahora volvemos a tener un nivel muy parecido al del año 2023. O sea, no hay nada que festejar, solamente hay que esperar a que el INDEC actualice los índices para revisar estos indicadores de pobreza y de esa manera obtener las cifras correctas, cosa que supongo que en algún momento ocurrirá. No sé si durante esta gestión, pero seguramente que en el futuro esto se podrá apreciar en su verdadera magnitud, ¿no?
Claro, no, bueno, pero ojalá Clarín lo cuente de la misma forma. Ojalá, no creo.
No creo.
Y el fondo, porque ayer fue un día complicado, ¿no?
Ayer fue un día lleno de versiones, fue un día sumamente complicado en los mercados. Hubo una caída global también de los distintos indicadores bursátiles, bonos, acciones, etcétera. Pero además está todo el tema local respecto a la falta de credibilidad del mercado en la continuidad de este tipo de cambio. De hecho, todos estamos hablando de si va a haber o no devaluación, y ya ha habido una devaluación porque los dólares financieros hace un mes atrás estaban a 1.120 pesos y hoy están a más de 1.300. O sea que acá ya hay una falta de confianza del mercado, salida de capitales, empezamos a transitar la etapa donde los capitales especulativos que ingresaron durante el año anterior y los primeros meses de este año están buscando su rentabilidad, están buscando concretar esa rentabilidad mediante una salida. Si el dólar por el que tienen que salir, que es el contado con liquidación, es un dólar que ya está en un 18% más elevado que hace un mes, todos miran con desconfianza sobre lo que va a poder ocurrir, y en este sentido se aceleran la huida de estos fondos del país. Hay una muy importante cantidad de fondos que ya están saliendo y que están todavía en la Argentina. Se estima que quedarán todavía unos 15.000 millones de dólares. Entonces, acá tenemos un problema que el gobierno enfrenta, que es muy serio. El fondo se dilata, se estima que el directorio se reunirá hacia fines de abril, hay una fecha prevista que es el 22 de abril, pongamos que le den los recursos al día siguiente, ¿no es cierto? Nunca ocurre tan rápido, pero supongamos que quieren ayudar a Caputo Milei y le desembolsan los fondos el día 23. Bueno, hay que transitar todos estos días de aquí al 23 de abril, ¿no es cierto? Falta una eternidad en términos del mercado. Así que yo creo que vamos a ver bastantes convulsiones, bastantes movimientos en el tipo de cambio que impactan sobre los precios, porque ese es el otro punto que le complica la situación al gobierno. Las traspaso de estos índices devaluatorios al los precios de la economía. Eso está ocurriendo, ya se vio en el índice del mes pasado, cuando los alimentos volvieron a aumentar por encima del promedio del índice de precios, cosa que está ocurriendo nuevamente en este mes de marzo. Así que ahí tenemos un frente complicado que es el cambiario, tenemos un frente complicado que es el de la inflación, y tenemos un frente complicado también en el financiamiento en pesos del Estado, porque el martes pasado, en la licitación tradicional de bonos que hace el Tesoro, la oferta no fue muy fluida, que digamos. El mercado no vino a renovarle a Caputo todos los bonos, y el gobierno no obligó al Banco Central y al Banco Nación a comprar bonos. Y eso es algo grave, porque habla también de una mirada con desconfianza hacia la política del gobierno en materia financiera. Así que tenemos estas condiciones que se incrementa la debilidad relativa que existe hoy, también en términos de que los exportadores no están liquidando porque están esperando la devaluación del tipo de cambio oficial.
O sea, ¿y vos crees que el tipo de eso te iba a preguntar? Claro, el tipo de cambio, ¿cómo crees? ¿Qué va a pasar con los dólares financieros? Bueno, no te quiero hacer futurología, pero ¿qué crees vos?
Yo creo, Cintia, que van a seguir esta tendencia
a la suba.
A la suba. Y también que el tipo de cambio oficial está bajo discusión en el acuerdo con el fondo. Obviamente el gobierno no quiere devaluar el tipo de cambio oficial, pero es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Así que ahí hay una carrera abierta, una negociación abierta, que veremos cómo termina. Porque, por un lado, una devaluación también es perjudicial, porque nosotros no formamos parte del Club de los Devaluadores, en el sentido de que si hay una devaluación va a afectar muchísimo el poder de compra del salario, de las jubilaciones, pero también entendemos que hay una apreciación del peso que no redunda en ningún beneficio para el mercado interno, ni para las industrias que tienen que competir con los bienes importados, ni tampoco con esta cuestión de poder tener una mayor posibilidad de producción local. Así que me parece que este escenario todavía está abierto, está en negociación con el fondo. Yo creo que finalmente el fondo le va a terminar dando los recursos. Puede ser que haya un primer desembolso de unos 8.000 millones, como ayer anunció Cristalina, que sería Cristalina Georgieva, me refiero, ¿no? Que sería el primer desembolso que les harían del monto total de un préstamo de 20.000, pero que eso no va a alcanzar para estabilizar los mercados porque ya está desatada la desconfianza.
Felisa querida, como siempre, gracias por este ratito y nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
La columna, igual, un abrazo, la columna de la economía real con Felisa Micheli.